Su invitado, Lucas.
Pues tenemos en línea al representante a la Cámara del Partido de la U, Hernán Penagos, quien es coordinador ponente de este proyecto de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue aprobado ayer en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Representante Penagos, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en la W.
Lucas, muy buenos días. Un saludo para toda la audiencia. Gracias por la invitación.
¿Qué cambios se aprobaron ayer que no estuvieran en la ponencia para primer debate de este proyecto?
Bueno, básicamente se plantearon tres cambios importantes. El primero, uno en el que se establece que al momento de las investigaciones contra los miembros de la fuerza pública, los magistrados de los tribunales tendrán en cuenta las normas o reglas operacionales que hoy, o protocolos que hoy tienen los miembros de la fuerza pública al momento de hacer cualquier tipo de operación militar, que esas normas o reglas operacionales deberán tenerse en cuenta al momento de los procesos de investigación. En segundo lugar, se señala que los guerrilleros o agentes, miembros de la fuerza pública, que pueden contratar con el Estado y tener la calidad de empleados o trabajadores oficiales, no puedan llevar a cabo esta tarea si se encuentran privados de la libertad, toda vez que eso no estaba muy preciso en el acto legislativo. Y la tercera, se establece unas normas de seguridad jurídica de tal manera que en el futuro esta Jurisdicción Especial para la Paz se mantenga y no haya posibilidad de hacer cambios constitucionales que alteren el funcionamiento de esta Jurisdicción Especial, por lo menos en los próximos 15 años.
Representante, como lo decía Julio, pues el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, hizo unas críticas o unas observaciones muy puntuales a este proyecto de creación de la JEP. ¿Qué se va a hacer con estas observaciones que se dieron, valga decirlo, en materia de fuero presidencial, de extradición y en otros temas pues muy álgidos de este proyecto de ley?
Bueno, el fiscal hizo unos planteamientos muy juiciosos y señaló temas como los que usted aquí referencia, por ejemplo, que existía cierta duda en materia de las investigaciones de los presidentes y expresidentes. Aquí se dice que cualquier proceso que tenga un presidente o un expresidente pues irá común y corriente, como ocurre hoy día, a la comisión de acusaciones. El fiscal ha dicho que hay que precisar, por ejemplo, en el caso de los presidentes y expresidentes, qué ocurre cuando se trata de faltas o conductas cometidas sin estar en ejercicio de su cargo, que no queda muy claro el tema. En segundo lugar, dice que plantea la necesidad de precisar que toda conducta que sea cometida después del 1 de diciembre del año pasado por parte de un guerrillero, de un miembro de esta guerrilla de las FARC, pues se considera una conducta común y corriente, es decir, se investiga por la justicia ordinaria, en este caso por la Fiscalía General de la Nación, y que frente al delito, o lo que se conoce como el delito continuado, por ejemplo, hizo una referencia expresa al reclutamiento de menores, pues que hay que precisar que de ese 1 de diciembre hacia esta fecha hay que tener claridad que ese tipo de delitos no pueden ir a la Jurisdicción Especial para la Paz. Señaló también que en materia de extradición, aquel disidente, aquel guerrillero que salga de esta Jurisdicción Especial, hay que precisar que también puede ser, digamos, sujeto de extradición, toda vez que puede convertirse en un narcotraficante común y corriente, y así una serie de precisiones muy interesantes que, a mi modo de ver, no son diferentes al espíritu que tiene el gobierno, pero que se hace necesario aclararlas en el acto legislativo.
Es que, representante, señor, sobre eso, pues nosotros tenemos entendido que estos textos y estas normas pues finalmente llegan al Congreso de la República casi en un estado inmodificable porque es lo acordado con la guerrilla de las FARC. ¿Ustedes sí le pueden introducir esos cambios, sí le pueden introducir algunas modificaciones o precisiones, como usted las llama, para que estas zonas grises que llama el fiscal general de la Nación queden ya definidas, no existan, sin necesidad de consultar a la guerrilla, o esto tiene que ir de pronto a algún marco consultivo para que ellos digan sí y ustedes puedan avanzar?
Pues no necesariamente tienen que ser consultados. Yo, por ejemplo, les contaba de tres ajustes que se hicieron en el día de ayer, entre otras razones porque no cambian el espíritu ni la intención que se establecen en el acuerdo de paz, y lo que se busca es ir precisando normativamente que lo planteado en el acuerdo se mantenga. Eso que plantea el fiscal general de la Nación no es diferente a lo acordado o lo firmado en el acuerdo de paz, y en tal sentido, usted sabe que donde hay varios abogados hay varias interpretaciones, pues lo que se tiene que hacer aquí es precisar que circunstancias de esa naturaleza no se interpreten de manera diferente, así que no hay dificultades para hacer esos ajustes. La semana entrante, próximo lunes o martes, se instalará una mesa con el equipo de la Fiscalía, con los negociadores, los coordinadores ponentes, para ir recogiendo esas apreciaciones que hace el fiscal y que las entrega en una carta a la Comisión Primera, y tratar de precisar varios de los temas que allí planteó. Yo siempre lo he dicho, uno de los temas de debate siempre fue que las normas no se pueden tocar, que no hay forma de hacerles modificaciones de ninguna naturaleza, y tampoco eso es en esos términos. Aquí los actos legislativos, si ustedes lo miran, unos han sido los que plantearon desde la presentación de estos documentos hace unas semanas, decidimos acomodarlos por economía legislativa, se le hicieron unos cambios interesantes, y a nuestro modo de ver eso va permitiendo es aclarar esos temas, porque
pero
lo dice, esas zonas grises hay que dejarlas muy precisas, porque no puede dar lugar a interpretaciones después y a conflictos de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial para la paz, que lo que va a generar es dificultades para su interpretación.
Representante, pero llamó la atención que una de las modificaciones que se introdujeron en este debate, pues fue una proposición que tendía a que no se pudiera modificar la Constitución para hacerle modificaciones a la Justicia Especial para la Paz. Usted que es abogado, representante, ¿a usted le parece que es constitucional limitar el alcance de los actos legislativos e impedir que se hagan modificaciones constitucionales, pues, para modificar este proyecto de Justicia Especial?
Pues mire usted, si uno se va a la realidad jurídica y las realidades de este país, usted sabe que en derecho las cosas se hacen como se deshacen o se deshacen como se hacen. Entonces, cuando uno trata de colocar temas inmutables en la constitución política, no podemos, hay que ser francos, más bien el día de mañana cualquier otro acto legislativo podría modificar el tema. Eso no es fácil tenerlas o incluirlas y que no sea posible modificarlas. Yo sí creo que pues lo hacen un poco para dar algo de tranquilidad, para tratar de enviar un mensaje en el sentido de que esta jurisdicción especial para la paz no debe modificarse, porque el día de mañana pues tendría dificultades para poder conocer e investigar los procesos que tiene a su cargo, pero desde el punto de vista jurídico y estrictamente constitucional es muy complejo mantener una norma o incluir una norma que después no pueda ser modificada. Sin embargo, insisto, eso se hace un poco como para dar algo de tranquilidad a la seguridad de los acuerdos.
Representante, le cambio el tema, pero me interesa su opinión como legislador. Hay nuevamente un debate sobre el impacto que puede tener una decisión sobre las mujeres en estado de embarazo. El debate fue hace poco cuando se extendió la licencia de maternidad, más que merecida, y ni más faltaba. Pero para algunos expertos, sobre todo en el tema laboral, podría representar una barrera a la hora de escoger a una mujer o a un hombre igualmente calificados. A esto se le suma una decisión de la Corte, que es hoy nuestro tema del día, y es que un hombre no puede ser despedido si su esposa o su compañera está embarazada. ¿Cuál es su opinión sobre esa decisión? ¿Y usted cree, como dicen algunos observadores, puede tener algún impacto laboral?
Pues lo primero es que seguramente los empresarios van a salir un poco a presentar, digamos, un argumento frente a la dificultad el día de mañana para remover de sus cargos, de sus empleos, a padres que sus esposas estén embarazadas. Y eso desde el punto de vista económico seguramente va a ser complejo para los empresarios, o así lo van a plantear. Pero hay que decir también que la Corte Constitucional interpreta los derechos fundamentales, los que están establecidos en la Constitución del 91, y esa interpretación de esos derechos fundamentales que hace la Corte Constitucional, pues no es otra cosa que que lo que viene escrito en la Constitución Política de 1991, y si así lo interpreta, hay que acatarla. Me parece que aquí hay unos derechos muy importantes de estabilidad del hijo que está por nacer y de estabilidad de la familia, y me parece muy valiosa, muy importante. Aplaudo esa decisión de la Corte. Lo que sí hay que tener en cuenta y de manera muy precisa es que esas decisiones el día de mañana no terminen yendo en contravía de la ciudadanía. Yo me acuerdo un caso que se dio en su momento en el Congreso de la República, no sé si ustedes lo recuerdan, que fue obligarle a los almacenes de cadena que quienes trabajaban como empacadores tenían que formalizarlos. Y simplemente los almacenes de cadena pues no volvieron a contratar empacadores, y esas personas que estaban ahí, que no estaban formalizados, que no eran empleados de los almacenes de cadena, sino que se ganaban una especie de propina, pues no se volvieron a ver. Entonces, por tratar de hacer las cosas muy bien y ayudarles a estos jóvenes que empacaban en los almacenes de cadena, terminaban los almacenes de cadena pues sacándolos a todos. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en el sentido de que esas normas que se tienen que cumplir hacia el futuro no terminen siendo un incentivo negativo, en este caso para los padres, o en el pasado como para las madres que van a tener sus hijos. Ese es el problema a veces de las normas, ese es el problema a veces de cosas que se hacen de buena fe, pero que terminan siendo incentivos negativos para el beneficio, para lo que se busca, para el espíritu de esas leyes. Pero a mi modo de ver, me parece que eso, respecto de la familia, respecto de las realidades en las que estamos hoy en el país, respecto de la necesidad de que los hijos se críen muy bien, yo los aplaudo, me parece una gran decisión y me parece que es una forma de interpretar los derechos fundamentales en función y en pro de la sociedad.
Representante, gracias por atendernos. Feliz mañana.
A ustedes, muchas gracias.